Nos encontramos ahora, en el capítulo 9, y estaremos mirando hoy versículos 1 al 5, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 5. Ahora bien, el apóstol escribe, ahora acerca del ministerio a los santos, es superfluo que yo os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual me jactaré de vosotros ante los macedonios, que acá ya estaba lista hace un año, y Yaciel ha conmovido hasta la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos, para que nuestra jactancia de vosotros sea en vano a este respecto, para que, como os dije, estéis preparados, no sea que algunos macedonios vengan conmigo y os encuentren desprevenidos, sin mencionaros, deberíamos avergonzarnos de esta confiada jactancia. Por tanto, he creído necesario exhortar a los hermanos a que vayan a vosotros con antelación y preparen de antemano vuestras generosas ofrendas, que antes habíais prometido, para que estén listas por cuestión de generosidad y no por obligación a regañadientes. Oremos. Padre, como venimos ahora a escuchar tu palabra sin error, sin cambiar nunca. Perfecto en todos los sentidos, rogamos que por el poder del Espíritu, Señor, ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Enséñanos. Oramos. Abre nuestras mentes y corazones a ello. Haz que estemos más enamorados de ti a medida que aprendemos más de ti. Por favor, trabaja. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cada año 2-3 millones de personas se casan en los Estados Unidos y la triste realidad es que aproximadamente la mitad de ellos terminarán divorciándose y terminan divorciándose, principalmente debido a promesas incumplidas. No cumplen los votos que hacen, como prometer ser fieles, respetuosos y dignos de confianza, como prometer ayudar y cuidar a su cónyuge en la enfermedad y en la salud, en riquezas y en pobreza. Y la gente incumple sus promesas todo el tiempo porque vivimos en un mundo quebrantado y caído. Los padres incumplen las promesas a sus hijos cuando los jefes incumplen las promesas a sus empleados. Equipos deportivos. Estos son alrededor de los que vivimos. Incumplen promesas a sus fans. Los políticos son famosos por incumplir promesas y, sinceramente, es probable que de todos modos nunca hayan tenido la intención de cumplirlas. Cuando el presidente Woodrow Wilson se postuló para la reelección en 1916, prometió a Estados Unidos mantenernos fuera de la Primera Guerra Mundial. Un año después, estábamos en la Primera Guerra Mundial. En 1964, Lyndon B. Johnson prometió que no enviaría a nuestros muchachos a Vietnam, pero durante su presidencia los envió a Vietnam. En 1968, Richard Nixon prometió que pondría fin a la guerra de Vietnam, en su turno. No lo hizo hasta la segunda vez en 1973. El presidente Jimmy Carter Carter prometió resolver la crisis energética, pero esta solo empeoró durante su administración. El presidente Ronald Reagan prometió hacer una enmienda constitucional que permitiría la oración en la escuela. Nunca lo hizo. El presidente George H. Bush prometió, diciendo, «Lee mis labios. No más impuestos». Y, sin embargo, los crió. El presidente Bill Clinton prometió renovar el sistema de atención médica con Iyarícare. Eso nunca ocurrió. El presidente George W. Bush prometió privatizar la seguridad social, lo que nunca sucedió. El presidente Barack Obama lo prometió. Si le gusta su médico, puede conservarlo. No era cierto. Mucha gente perdió a sus médicos bajo Obamacare. El presidente Donald Trump prometió bajar los precios de los medicamentos. Eso no sucedió. Y una lista larga y probablemente todavía creciente de las promesas incumplidas del presidente Biden. Cosas como controlar la frontera, cosas como ayudar a la economía, etc. Y entonces vemos que las promesas se incumplen y se incumplen a gran escala y se incumplen a menor escala. En 1995, Claudia era mi esposa. El tío de Claudia, de 80 años, necesitaba un lugar donde vivir. Y por muchas razones no era bueno para él vivir con nosotros y le hice la promesa. Dije, te doy mi palabra, te prometo que no vivirá en nuestra casa. Rompí esa promesa. Vive con nosotros desde hace 8 años. El punto es que rompemos nuestras promesas. La cuestión es que Dios cumple sus promesas y espera que su pueblo también lo sea. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios para que cumplan su promesa de dar a los santos que sufren en Jerusalén aproximadamente un año antes de que comenzaran a recolectar dinero para enviarlo a los santos de Jerusalén, pero por alguna razón se detuvieron. Y ahora Pablo quiere que cumplan su promesa y terminen lo que empezaron. Y a esto están dedicados los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. Están dedicados a esto. De hecho, en ninguna parte de las Escrituras se habla tanto de dar, ya que Pablo los anima y los desafía, y les enseña sobre la gracia bíblica de dar. y él está usando. Comienza usando el ejemplo de los macedonios, y luego pasa a Cristo, quien, aunque era rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os enriquecierais. Entonces Pablo quiere que cumplan su promesa y luego recolecten el dinero y lo envíen a los santos de Jerusalén. Y tiene cuidado de no tocar el dinero él mismo, pero sus adversarios lo han acusado de muchas cosas, una de las cuales fue ser vendedor ambulante o financieramente impuro. Y entonces lo que hace es reunir un equipo de tres hombres, una delegación, todos bien considerados por la iglesia y los santos para llevar a cabo esta colecta. Y ahora, en los versículos 1 al 5 del capítulo 9, quiere que estén preparados cuando llegue la delegación. Lo que me gustaría hacer hoy es mirar estos versículos del 1 al 5 y un sermón titulado Esté preparado para dar usando un esquema de tres puntos. Y es que, ante todo, dar anima a dar, a recoger y finalmente a dar con generosidad. Así que veamos los versículos 1 y 2 de Alienta y lo leeré de nuevo, dice. Ahora bien, en cuanto al ministerio de los santos, me es superfluo escribiros, porque conozco vuestra buena voluntad, de la que me jactaba ante los macedonios, que acá ya estaba lista hace un año, y vuestro celo ha despertado a la mayoría. Bueno, Pablo comienza diciendo ahora acerca del ministerio a los santos, y la palabra ministrar viene de la palabra de la que derivamos diácono. Y significa servir, y el ministerio y el servicio que está a la vista. Aquí está la ofrenda. Los corintios prometieron dar algo a los santos que sufrían en Jerusalén. Entonces dar es un ministerio. Quizás no lo pienses de esa manera, pero lo es, porque es una bendición, una ayuda y un servicio a los santos, y ayuda a la obra de la iglesia a medida que avanza. Entonces, cuando das a los santos, les estás ministrando, tanto como lo haces cuando los discípulas o los ayudas a moverse o cuidas a sus hijos para que puedan tener una cita, etc. Entonces debemos ver nuestro dar a la iglesia y a los santos como ministrar, servir y escuchar. Cuando ministras a los santos, estás ministrando a los hijos de Dios, a los que son comprados por la sangre de su Hijo, aquellos que dice 1 Pedro 2. Son su propia gente especial. Y como dice el Salmo 17:8, tú eres la niña de sus ojos. Bueno, dice Pablo, es superfluo que os escriba, y superfluo significa innecesario. Significa más que suficiente. Así que no necesito escribirte porque sé que lo sabes. Yo sé que tú sabes esto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ya saben que Paul no necesita volver a contarles? Y lo que eso es, se trata de esta colección. Y el motivo de esta colecta es que ya conocen la desesperada necesidad de los santos pobres y sufrientes en Jerusalén. Saben que Pablo ya les dijo eso hace un año, y ellos lo entendieron, y estaban deseosos de ayudarlos y darles. Incluso les dio un plan para ayudarlos a reunir esa colecta, que nuevamente se encuentra en 1 Corintios 16, que leemos hoy. Lo volveré a leer, dice ahora sobre la colecta, para los santos. Como he dado órdenes a las iglesias en Galacia, vosotros también debéis hacer el primer día de la semana, que cada uno de vosotros aparte algo, acumulando según sea de su prosperidad, para que no haya colecta cuando yo venga, y cuando yo voy. A quien apruebes en tus cartas, lo enviaré para que lleve tu ofrenda a Jerusalén. Pero si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Entonces, Paul no tiene que volver a repasar estas cosas. Él les ha dicho esto y ellos lo saben. Oye, escucha, cada vez que aceptamos una ofrenda en este servicio, no tenemos que decirte por qué aceptamos la oferta nuevamente. Mike Archer no tiene que subir aquí para brindarle un desglose categorizado de dónde va cada dólar. Bien, él no tiene que hacer eso, diciendo, bueno, parte se destina a gastos operativos, parte a las misiones y parte al fondo para ancianos. No tiene por qué hacer eso, por eso sería superfluo que él sacara el informe del tesorero cada domingo y se lo leyera a usted. Así como sería un privilegio para mí decirles por qué deberían asistir al servicio antes de que comience, o por qué deberían ir a la escuela dominical o al estudio bíblico. Ya te dije esas cosas en el pasado y sé que las conoces. Pero a decir verdad, sé que olvidamos estas cosas de vez en cuando y de vez en cuando necesitamos un pequeño empujón. Entonces puedo hacer eso. Pero el punto de Pablo es este. Ya sabes, acerca de la ofrenda, sabes por qué hay una ofrenda. Y usted se ha comprometido previamente a esto. Bueno, entonces dice en el versículo 2, porque conozco tu buena disposición, su buena disposición significa celo. Significa afán, disposición mental. Y lo que estaban ansiosos y dispuestos a hacer era dar a esta ofrenda. Estaban ansiosos por acumular dinero y luego enviarlo a Jerusalén. Pablo les dijo en 2 de Corintios 8 dijo, pero ahora vosotros también debéis completar esto. Esta es la ofrenda, que según había disposición a desearla. Así también pueden ser una culminación de lo que has hecho. Entonces estaban listos, estaban dispuestos a dar. Y vemos esta palabra disposición usada para los bereanos en Hechos 17. Recibieron la palabra de Dios con toda prontitud, esta disposición y escudriñaron las Escrituras diariamente para descubrir si estas cosas eran ciertas. Entonces Pablo va allí y predica el Evangelio. No lo ahuyentaron simplemente, ¿verdad? Buscaron en las Escrituras. Estaban listos para escucharlo, listos para buscar. Estaban listos para hacer eso. Entonces Pablo conoce su disposición para ayudar a los santos en Jerusalén. Él conoce su disposición a bendecir a los necesitados. Él sabe que desean dar, y estaban listos para dar y estar listos y dispuestos a hacer algo es bueno porque nadie debe hacer nada, no están preparados ni dispuestos a hacerlo. Nadie debería ser atado, culpable o obligado a hacer nada. Nadie debe ser manipulado ni culpabilizado por hacer nada en el reino de Dios. Y eso incluye dar dinero, eso incluye dar dinero. Todo lo que hacemos en el reino debe hacerse con un corazón dispuesto, porque si no lo haces con un corazón dispuesto, honestamente, Dios no lo acepta, y lo hace por otro motivo, y no es bueno. Debemos hacerlo con un corazón impulsado por el amor que Cristo tiene por nosotros. Verá, la respuesta natural a su amor debería ser dar. La respuesta natural de su amor debería ser que vayamos, sirvamos, ayudemos y obedezcamos. Pero si decimos que queremos ayudar, que queremos dar, entonces debemos cumplirlo. Si el Señor ha puesto algo o alguien en tu corazón y dices, quiero ayudarlo, pero en realidad nunca lo ayudas, o comienzas y luego te detienes, como es el caso aquí con los corintios, ¿de qué sirve tu disposición? ¿De qué sirvió tu disposición? Entonces, cuando se les presentó la necesidad a los corintios, no pusieron los ojos en blanco ni fingieron no escuchar a Pablo. Ah, aquí. Oh, aquí está Pablo, está pidiendo dinero para los santos. Y luego simplemente ponen los ojos en blanco y no dicen, bueno, tal vez no nos mire. Lo oyeron. No dijeron, déjame pensarlo, Paul. Nos comunicaremos con usted sobre este caso. Tenemos que considerar realmente este. No, estaban ansiosos por ayudar. Hay una necesidad. Queremos ayudar. Queremos ayudar, ¿verdad? Leemos de lo cual me jacto ante los macedonios de que Acaya estaba lista hace un año. Entonces, un año antes, Pablo dijo a los corintios, voy a llevar una ofrenda por los santos que sufren en Jerusalén. Y la iglesia en Corinto dijo, contamos con nosotros. Estaban en. Y recuerde, Pablo pasó 18 meses con los corintios y ellos eran cercanos a él. Y conocían su corazón. Conocían su corazón por los santos pobres y sufrientes en Jerusalén. Y en ese momento tenían el mismo corazón. Y luego Pablo va a los macedonios. Y esa es la parte norte de Grecia, por cierto, donde estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berie. Y les dice que Acaya tiene una verdadera voluntad de dar para esto. Y Acaya era una parte del sur de Grecia. ¿Dónde estoy? Allí estaba Corinto y Creta. Entonces Pablo se jactó de los corintios ante los macedonios acerca de la gracia de Dios en sus vidas. Y no tenía dudas acerca de su disposición y voluntad de dar un año antes de saber que tenían un afán, como dice Gálatas 6:10, de hacer el bien a todos, pero especialmente a la familia de la fe. Sabía que tenían un deseo, como dice Timoteo 6:18, hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser generoso y dispuesto a compartir. Quiero que consideres algo aquí. Los corintios eran una iglesia con muchos problemas, muchos asuntos de pecado. Le dieron a Paul mucha agitación. Ellos fueron la única iglesia a la que escribió una carta severa. Sin embargo, no los describió de manera negativa ante los macedonios. No los menospreció ante las otras iglesias. No, les dijo cosas positivas sobre los corintios. Ya sabes, es fácil ver los aspectos negativos o los problemas de una iglesia. La música es muy lenta. El pastor habla muy rápido. Podría ser un poco más amigable, un poco flojo en esta área, un poco flojo en esa área, tal vez demasiado apretado en esa área. Pablo no hace eso. Él no hace eso. Oh, déjame decirte lo malos que son los corintios. Y luego extender la lista que leemos en 1 Corintios no hizo eso. Él no hace eso en absoluto. Y nosotros tampoco deberíamos, ni deberíamos. Deberíamos buscar el bien. Deberíamos acentuar lo positivo. Entonces Pablo se jactaba de los corintios ante los macedonios. Él no los condena. Y lo que eso hizo por los macedonios. Bueno, dice Pablo, su celo, el celo de los corintios los despertó. Y celo significa excitación de la mente, fervor del espíritu. Y el Señor. El Señor mismo tenía celo. ¿No fue así cuando volcó las mesas de dinero en el templo, como leemos en Juan capítulo 2? Entonces sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, «El celo de tu casa me devora». Y vemos que los corintios tenían celo por Pablo una vez más. Porque se habían arrepentido de su pecado contra él, y leemos eso en 2 de Corintios capítulo 7. Y su celo por desear ayudar a los santos en Jerusalén incitó a los macedonios a dar. Y si recuerdan al comienzo del capítulo 8, los macedonios eran un grupo de iglesias pobres y afligidos. El versículo 2 dice que tenían una aflicción severa. También dice que tenían extrema pobreza, pero mezclada con abundante alegría, que se desbordó en generosidad de su parte. Luego el versículo 3 dice que no solo dieron según sus posibilidades, sino más allá de sus posibilidades. Y Paul ni siquiera quiere que den. Él no quiere que den, pero sabía que apenas podrían llegar a fin de mes en el lugar donde se encontraban ahora. Sabía que las cosas estaban muy difíciles para ellos, pero como primero se habían entregado al Señor, dice, y debido a su abundante gozo en el Señor, no querían que se les negara la bendición de dar. Aunque si alguna iglesia, cualquier iglesia, podría haber usado la excusa de que somos demasiado pobres para dar, serían las iglesias macedonias y el catalizador del deseo de los macedonios de dar fue escuchar el celo y el entusiasmo de los corintios por dar. Entonces, como dijo Pablo, eso los conmovió. Bien, y vuestro celo ha despertado a la mayoría. Vuestro celo por querer dar ha despertado a la mayoría, los macedonios. De modo que el celo corintio era contagioso. Y escucha, también lo es tu celo. Tu celo por el Señor es contagioso. Su celo por dar generosamente, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, puede incitar a otros a dar generosamente. Su celo por adorar a Dios también puede incitar a otros a adorar a Dios. He dicho esto en el pasado. Cuando Kelvin Candelario vino aquí hace unos 10 años, Dios estaba ardiendo por Cristo. Tenía esta ardiente pasión por alcanzar a los perdidos. Tenía celo por la evangelización y su celo por la evangelización fue contagioso para algunos de nosotros. Muchos de nosotros, pero ciertamente para mí. Bien, realmente encendió, por así decirlo, las brasas de mi propio corazón para la evangelización. Una vez más, me impulsó a mí y a otros a salir a las calles con el Evangelio y su celo por aprender la palabra podría despertar el celo en otros por aprender la palabra. Su celo por servir podría impulsar a otros a querer servir también. Así que el principio aquí es que el dar generoso fomenta el dar generoso, del mismo modo que el dar tacaño incurre en el dar tacaño. De modo que tu celo puede despertar al santo dormido para que viva un reino más intencional, vida. Hebreos 10:25, 10:24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más como vosotros. Veo acercarse el día. Así que debemos animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Amor a Dios cada vez más. Amor a Dios, amor a los santos. Amor por el Evangelio, amor por los perdidos. Porque no lo estaremos, acerca de las buenas obras que Dios ha preparado para que caminemos si no estamos motivados por el amor. Nadie hace nada de valor en el reino a menos que estemos motivados por el amor. El amor de Dios por ti y por tanto tu amor por Él. Pablo dijo, estoy obligado por el amor de Cristo. Cristo me obliga y note lo que leemos en el versículo 25 de Hebreos. No dejes de ir a la iglesia. No descuides el montaje con el cuerpo. Y una de las razones es porque ahí es donde ocurre la agitación, ¿verdad? Ahí es donde tiene lugar una cosa y otra en la comunidad del cuerpo. Y si prefieres ver el servicio en Facebook Live antes que reunirte con el cuerpo, entonces no te incitarás a ti ni a nadie más, por así decirlo. Entonces su celo puede incitar a los santos para bien, o puede en cierto modo incitarlos a la pereza o al mal. Si eres celoso por las cosas piadosas, si eres celoso por una vida piadosa, inicias a la gente para bien, incitas a la gente para siempre. Pero si eres celoso de tu pasatiempo, la bolsa de valores, tu equipo, el entretenimiento, la decoración de tu casa, las vacaciones, bueno, puedes estar incitando a los santos a vivir la vida mundana. Y, dicho sea de paso, avivado significa excitar, estimular, y cada uno de nosotros debería ocuparnos de agitar a los santos para la gloria de Dios. Pero no puedes incitar a los santos si no tienes comunión con ellos. Si tu tiempo aquí entra y sale, si no estás viviendo con el pueblo de Dios, no puedes incitarlos al amor y a las buenas obras. Tampoco os dejéis agitar por ellos. si tu tiempo aquí es básicamente ser, básicamente pasas tu tiempo con los incrédulos, y es posible que ellos te estén incitando. Así que avancemos el reino viviendo de tal manera que estemos incitando a los santos y siendo incitados. Entonces vemos a Dios. En primer lugar, esta palabra nos dice que dar anima. En segundo lugar, dar recogió los versículos 3 y 4. Dice, sin embargo, he enviado a los hermanos para que no sea en vano toda jactancia de vosotros a este respecto, para que, como os dije, estéis preparados, no sea que si algunos macedonios vienen conmigo y os encuentran desprevenidos, sin mencionar vosotros deberíais avergonzaros de esta confiada jactancia. Bueno, Pablo les dice a los corintios que sabe que estaban ansiosos por dar hace un año, y por eso incitaron a los santos macedonios. Ahora dice que puso en marcha un plan para ayudarlos a cumplir su promesa, para darles y evitarles a él y a ellos cualquier vergüenza por no estar preparados. Así dice, sin embargo, he enviado a los hermanos. He enviado a los hermanos. Y Paul es realmente un planificador maestro. Es un maestro administrador que no deja nada al azar, por así decirlo. Bien. ¿Todavía? Sí, él confía en el Señor. Lo hace, pero hace su debida diligencia. No es descuidado. No es flojo en su gestión. Pero es muy minucioso, ¿verdad? Sabía que los falsos apóstoles y los falsos maestros lo estaban persiguiendo, y sabía que estaban buscando cualquier cosa para acusarlo y derribarlo para afirmar que había obrado de manera clandestina, para afirmar que está tratando de hacer algo para beneficiarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Él organiza esta delegación para ir a Corinto antes que él. Y la delegación, como vimos la última vez, eran tres hombres, tres hermanos, que consistían en Tito, también el hermano, y finalmente nuestro hermano, todo al final del capítulo 8. Y estos tres hombres fueron elegidos y aprobados por Pablo y las iglesias para recoger la ofrenda de los corintios y luego llevarla a Jerusalén. Entonces estaba Tito, que había estado en Corinto unas cuantas veces antes, y había trabajado con ellos, y les había traído la carta severa. Y la carta severa, básicamente los llamaba al arrepentimiento. Y Tito lo trajo. Y cuando Pablo le pide a Tito que regrese a Corinto y sea parte de esta delegación, cierto, para recoger la ofrenda, Tito no solo accede a hacerlo, sino que deseaba mucho hacerlo. Y el hermano, no sabemos quién es, pero él dice que el hermano que iría, que era famoso, nos dicen, o conocido por todas las iglesias. Y lo más probable es que fuera un predicador del Evangelio que fue designado o votado por las iglesias para formar parte de la delegación. Y finalmente, nuestro hermano, la tercera persona, dijo Pablo, fue probado y hallado fiel muchas veces, quien también tenía una gran confianza en la gente de Corinto. Y estos tres hombres son llamados mensajeros de las iglesias y de la gloria de Cristo. Entonces Pablo los está enviando delante de él y de los demás que vendrían con ellos, para que cuando llegue allí el regalo esté listo. Entonces estarían preparados. Estarían dispuestos a dar lo que prometieron. De esta manera, ni Pablo ni los corintios se avergonzarían porque Pablo se haya estado jactando de ellos, especialmente porque algunos de los macedonios probablemente vendrán con Pablo, por lo que quiere que sigan adelante. Quiere que conozcan el gozo de dar, el gozo de ministrar dando. Quiere que sean un pueblo de palabra. Y el trabajo de la delegación era ayudarlos a hacer eso animándolos y desafiándolos, y recordándoles su promesa y la importancia de cumplirla para que Pablo no quiera llegar allí con algunos de los macedonios. Con él, y sorprenderse de que los corintios no estén listos. No están listos con su oferta. Ha estado alardeando de ellos. Se jacta de que los corintios tienen este gran corazón, deseo y disposición para dar. Y ahora tendría un huevo en la cara si llega allí con los macedonios y están corriendo por ahí, ¿verdad? Si no están listos. Y tuvieron mucho tiempo para estar listos. Los macedonios, que tienen muchísimo menos que los corintios, estaban preparados hace mucho tiempo. Escuche, me jacto de usted ante otros pastores. Sí. Les hablo de vuestro deseo de orar. Les hablo de su celo por la evangelización, su amor por la verdad, el dulce compañerismo que tenemos aquí, lo amigable que es y si fuera a invitar a uno de mis amigos pastores aquí a predicar, me daría vergüenza si nadie hablé con él. Me avergonzaría si nadie hablara con él. Me daría vergüenza si él estuviera bostezando durante su sermón, mirando el reloj, dándose la vuelta, mirando hacia atrás, me daría vergüenza. Los avergonzaría. Nadie dice que no si todos se marcharon de aquí cuando terminó el servicio, tan pronto como se leyó la bendición. Verás, sería vergonzoso si le dijera lo espiritual que eres y en lugar de llevar Biblias a la iglesia, llevaras libros de Harry Potter aquí. Quiero decir, me daría vergüenza, porque me jacto de ti. Entonces no quiero huevos en mi cara. te avisaré cuando venga alguien. Bueno, Pablo se jactaba de los corintios porque veía la gracia de Dios en sus vidas. Pero debido a sus consecuencias con él, debido a la incitación de estos falsos maestros y falsos apóstoles y probablemente debido a su propia procrastinación, detuvieron la colecta aproximadamente un año antes y, al no estar listos ahora, avergonzaría a Pablo ante los macedonios. Haría que su jactancia y jactancia fueran vacías y vana. Haría que su confianza en él pareciera inútil y disminuiría el testimonio de los corintios a las otras iglesias. Disminuiría la gloria de Dios en este ministerio generoso. Así que mire cuánto pensamiento y detalle ha puesto Pablo en esta colección para los santos que sufren en Jerusalén. Quiero decir, piénsalo. Dios podría haber derramado maná del cielo sobre estos santos sufrientes. Simplemente podría haber hecho eso, si quisiera. Podría haber hecho que los romanos y los judíos en Jerusalén simplemente le entregaran su plata y su oro. Simplemente dales todo su dinero como lo hizo con los judíos que abandonaron Egipto justo después de la décima plaga. Bien. Lo único que se quería era que los judíos se deshicieran de ellos. Y entonces entregaron al pueblo su oro y su plata. Dios podría haber hecho eso, podría haber hecho eso, pero decidió no hacerlo aquí. Eligió utilizar a los santos para dar. ¿Por qué? Porque muestra la obra de Dios y el corazón de su pueblo. Muestra la obra de Dios en los corazones de su pueblo. Demuestra que confían en Él para que les provea. Confían en que confían en Él. Muestra el amor de Dios entre el pueblo de Dios hacia el mundo que los rodea. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Dios recibe la gloria. Entonces, si los corintios no están listos, entonces no se le da gloria a Dios por el regalo prometido. Entonces vemos que dar anima, en segundo lugar, dar por cobro y finalmente dar con generosidad, dar con generosidad. Verso 5. Por eso he creído necesario exhortar a los hermanos a que vayan a vosotros con antelación y preparen de antemano la generosa donación que antes habíais prometido, para que esté preparada por generosidad y no por obligación a regañadientes. Bueno, Pablo quiere que los corintios estén preparados con su generoso regalo cuando él llegue allí con algunos de los macedonios. Y ahora habla del regalo en sí y del corazón en el que se debe dar. Y por eso dice, he creído necesario exhortar a los hermanos a que fueran a vosotros con antelación. Y entonces, como dijimos, envió una delegación delante de él para ayudar a los corintios a preparar su generosa donación y su generosa donación en primer lugar significa mucho. Es muy y pero también en griego significa bendito. Bendecido. Y este regalo fue una bendición para los santos en Jerusalén. ¿Quién lo recibiría? Y fue una bendición para los corintios, quienes la darían. Pablo dijo en Hechos 2035 dijo, recuerda las palabras de todos, Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Creemos que es más bendecido dar que recibir? Y es una bendición porque Dios está complacido con ello y estamos actuando como nuestro Padre que es dador. El final del capítulo 9 no está muy lejos de él. Ahora va a decir, pero gracias a Dios por su regalo indescriptible. Cristo es un regalo para nosotros. No se le puede poner precio a eso. Reemplaza con creces cualquier cosa que cualquiera de nosotros le dé a los demás. Bien. Leemos en Hebreos 1316, no olvides hacer el bien y compartir, porque con tales sacrificios Dios se complace, está muy contento. Entonces es una bendición para Dios. Y como veremos en unos versículos, Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Y es una bendición para nosotros, porque dice Proverbios 1917, es como si se lo estuviéramos prestando al Señor. Se lo estamos devolviendo al Señor. Señor, usa esto. Es tuyo de todos modos. Pero lo devuelvo y es una bendición, porque en Cristo ya somos gente muy rica, y solo estamos dando algo de lo que nos han dado. Entonces, ¿qué privilegio es usar nuestras cosas para beneficiar a otros? ¿Qué privilegio es usar nuestras cosas para el avance del reino, porque en última instancia son sus cosas las que simplemente administramos para Él, mientras estemos aquí? Como los primeros santos en el capítulo 4 de Hechos, quienes usaron su dinero y posesiones para ayudar a los santos necesitados. Entonces, hay una gran alegría en ser un dador y un gran beneficio porque nos impide ser codiciosos y nos impide tener miedo y preocuparnos por lo que tenemos. Y escuche, si usted no tiene la bendición de dar, debe preguntarse, ¿por qué yo no tengo la bendición de dar? Tal vez seas codicioso, tal vez tengas miedo o estés preocupado. Quizás esas cosas hayan capturado bien tu corazón. Pablo termina diciendo que quiere que estén listos como una cuestión de generosidad y no como una obligación a regañadientes. Y qué obligación tan reticente. Literalmente significa que no le afecta la codicia, no le afecta la codicia. Y lo que Pablo no quiere es aparecer en Corinto con los macedonios y de vez en cuando los corintios están corriendo de un lado a otro. Oh, Paul estará aquí en un día. Danos el dinero. Danos el dinero. Pongamos dinero en el fondo antes de que venga Paul, porque ellos realmente no quieren hacerlo. Si estás dando vueltas, no es lo más importante ni lo más importante, porque podría parecer que fueron obligados a hacerlo. Oh, tenemos un día para arreglar esto. Corramos y reunamos el dinero. Bueno, fueron presionados a dar, siendo así una obligación a regañadientes. No. Pablo quiere que su donación sea una respuesta a la gracia de Dios obrando en sus vidas, y quiere que tengan un espíritu dispuesto, y no la sensación de que son empujados a esto o forzados a esto, o torcidos el brazo hacia esto. Quiere que su regalo sea una bendición para ellos. Él quiere que vean eso, que no aferrarse a cosas y dejarlas ir por el bien de los demás y del reino es una bendición. Y la pregunta es, ¿tienes la bendición de donarlo a la iglesia? ¿Tienes la bendición de dar a los santos y a los misioneros? ¿O es una carga? ¿Es una carga? ¿Es una carga para ti? ¿Tiene la bendición de que su dinero ayude a difundir el Evangelio y de que haya un faro aquí en Woodhaven? ¿Estás bendecido? Entonces, ¿tienes la bendición de dar para que podamos tener un lugar para reunirnos, adorar y capacitar a los santos? Entonces, ¿será una bendición para usted y para su alma poner algo en el plato de ofrendas cuando circule en unos minutos? ¿O será una lucha? ¿Será una lucha? ¿Aportarás unos cuantos dólares? Porque tienes que hacerlo, porque la gente puede estar mirando, o tal vez simplemente lo dejes pasar. Sinceramente espero que dar hoy y por el resto de sus vidas y la mía sea una bendición para ustedes y para mí, y que conozcamos el gozo de ello. Escuche, dijimos en el capítulo 8, dar es una gracia. Nunca te he dicho cuánto debes donar y te lo diré la semana que viene. Ni siquiera creo en el diezmo. Y si no estás de acuerdo conmigo, está bien, da el 10%. Pero escucha y te diré por qué no la semana que viene. Supongo que en 2 semanas, ¿verdad? Porque él va a decir, ya sabes, eso de cómo dar y cuánto dar. Pero nunca da una cifra, él da la clase de corazón, siempre se trata del corazón. Permítanme terminar haciéndoles solo una pregunta. ¿Necesitas que te despierten hoy? ¿Necesitas que te despierten hoy? ¿Necesitas ser animado a dar generosamente y con buen corazón a Dios? ¿Necesitas ser estimulado a ser un dador misericordioso, alguien que da por amor a Dios, el amor que Él derramó sobre usted? ¿Necesitas ser estimulado a dar libremente con un corazón rebosante de gozo, y no por miedo o preocupación? ¿Un corazón que confía en que Él le proveerá? ¿Un corazón que ve todo lo que tienes como suyo? De todos modos, tal vez alguna vez viste esas cosas de esta manera, pero... Y tal vez alguna vez diste de esa manera con un corazón bueno y generoso. Pero por alguna razón, tal vez hoy no sea así. Bueno, si ese eres tú, te animo a que vayas al gran revuelo por el Señor Jesucristo, el gran revuelo que dejó el cielo y la gloria, y tomó sobre sí la humanidad, dejando las riquezas de la eternidad que tenía con su Padre. Y asumiendo la pobreza que hay en este mundo, y Él se hizo pobre por vosotros, para que vosotros os enriquecierais. Se bajó por debajo de nuestro nivel para poder elevarnos a su nivel. Por lo tanto, hoy eres eternamente rico. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a venir y salvarte de tus pecados. Él estuvo dispuesto a venir y salvarte de tus pecados. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Verá, si Él estuviera dispuesto, si estuviera dispuesto, simplemente querer, eso no sería suficiente. Si estuviera dispuesto, no sería suficiente. No, no, tenía que seguir adelante. Y si dijera, Padre, voy a ir, viviré entre ellos. Seré como un gusano entre ellos. Seré un varón de dolores. Seré como un paria entre mi propio pueblo. Si simplemente estuviera dispuesto a venir pero no cumpliera, todos estaríamos en malas condiciones. Todos estaríamos en mal estado. Gloria a Dios, Él cumplió. Porque dijo proféticamente en Hebreos 10:5 al 7, por eso cuando Él, Jesús, vino al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda. No quisiste, pero me preparaste un cuerpo, y holocaustos y sacrificios por el pecado. No tuviste ningún placer. Entonces dije, he aquí, he venido. En el volumen del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Oh Dios, y Él hizo su voluntad. Él hizo su voluntad, y su voluntad no era solo venir, sino subirse a la cruz y literalmente sufrir como portador del pecado por su pueblo, para tomar la ira misma de Dios por el pecado que merecemos y recibiremos sin Él, y hacerlo. Para nosotros, Leemos en Lucas 9:51 que él, firme. Eso significa que fue absolutamente diligente en prepararse para ir a Jerusalén. Sabía que la cruz estaba esperando. Sabía que los picos de 20 centímetros estaban esperando. Sabía que la corona de espinas de una pulgada estaba esperando. Sabía que la ira de Dios estaba esperando. Por eso sudaba, por así decirlo, grandes gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, porque sabía lo que tenía que beber, y sabía que iba a ser brutal. Dijo en Juan 10 que daría su vida por las ovejas. Sabía lo que eso significaba y lo sabía. Gálatas 2:20 dice, Él nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la cruz que Él se entregó por nosotros. Efesios 5:25 dice que amó a la iglesia y se entregó por ella a la iglesia. Ni su iglesia bautista, ni bautista, presbiteriana ni ningún otro grupo. Creyentes, cada creyente nacido de nuevo. Esa es la iglesia, iglesia universal. Aprendimos nuevamente sobre la escuela dominical italiana. Lo hizo por la iglesia, su novia, su prometida. Hebreos 9:27 nos dice que Él fue ofrecido a sí mismo como ofrenda por el pecado una vez para siempre. Él lo hizo por nosotros. Lo cumplió. Entonces eso debería animar al pueblo de Dios a vivir para Él, pero también a ser dadores generosos. Debería agitarnos. Tenemos que volver al gran revuelo de Upper. Ahora, si no eres salvo hoy, podrías tirar 100,000 pesos en ese plato a medida que pasa. Y eso no te hará ni un centímetro más justo ante los ojos de Dios. Si no eres salvo, no habrá diferencia. No te comprará el cielo. No te quitará ni un solo pecado y créeme, tienes un bote lleno. Todos tenemos un barco lleno. Lo único que te comprará el cielo es la preciosa sangre de Jesucristo. Eso es lo único que puede quitar los pecados y hacerte justo. Y ante Dios, solo recibir el don de la salvación en Cristo únicamente te traerá el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero debes reconocer que eres un pecador ante un Dios santo. Debes reconocer que necesitas perdón y que no puedes obtenerlo por tu cuenta. No eres capaz. Ayer conocí a un tipo en la calle y me dijo, no he matado a nadie. Nunca violé a una mujer. Sabes, nunca he robado una tienda o, ya sabes, soy un buen tipo. Dije, bueno, los buenos van al infierno, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. No. Ninguno. Dije, necesitas un salvador, y eso es lo que necesitamos. Reconozcamos estas cosas. Soy un pecador ante un Dios santo, necesito perdón porque peco contra Él. Y luego necesitas arrepentirte. Apártate de tus pecados, reconoce tus pecados y confía en Cristo y solo en Cristo. Que Dios entregó a su Hijo en la cruz por ti personalmente, no solo por un alma nebulosa del mundo. Tú y que el don de Cristo es para ti. Si crees que clamas por eso, Él salvará tu alma, Él te levantará. Él te hará su Hijo, Él te preparará para el cielo, Él te bendecirá con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Arrepiéntete y cree hoy. Oremos.